Memorias musicales, biografías, recuerdos y novedades. Los libros también se escuchan en Suena Bien, junto a Ignacio Olivares.
Y como cada miércoles está junto a nosotros a esta hora, Ignacio Olivares, que nos trae un libro increíble, parece, esta semana. Ignacio, ¿cómo está ahí?
Hola, sí, hoy un tremendo libro y que nos va a hacer reflexionar una vez más, como lo hemos hecho durante todo el año, sobre la diferencia entre el artista y su persona, o el personaje y la persona.
Claro.
En definitiva, porque uno escucha las canciones, escucha el arte y es espectacular, pero hay historias que no son tan espectaculares, cosas de la vida personal de cada artista que en este libro sobre todo salen a la luz y son muy potentes. Estamos hablando de la biografía de Aretha Franklin.
Exacto, y que es lo que hemos comentado en esta sección muchas veces, que las autobiografías son entretenidas, pero cuando las biografías las escribe otro, también aparecen cosas de esos personajes que nos sorprenden muchas veces, ¿o no?
Claro, porque la autobiografía, y en este caso la historia, porque el prólogo del libro explica cómo nació todo, y es muy interesante. El autor es David Ritz, que es uno de los más respetados, el mismo que del libro de Lenny Kravitz, que vimos la semana pasada.
Ah, ya.
Pero ahí él lo que hizo fue cumplir la misión de ghostwriter.
Sí, pues era ghostwriter.
Exacto, claro. Que es, él dice, yo toda mi vida he querido ser ghostwriter. Él trabajó con Ray Charles, Marvin Gaye, Smokey Robinson, Etta James, B.B. King. O sea, tiene una cantidad de biografías y autobiografías donde ha participado, que es impresionante. Y él cuenta en este prólogo que estuvo 18 años persiguiendo a Aretha Franklin para que le permitiera escribir con ella su vida, o sea, con la voz de ella, que él fuera su ghostwriter.
Ya.
Finalmente Ray Charles se la presenta en un camarín, en un recital. Ella no lo pescó mucho, le dijo ya, hablemos por teléfono, no, te quiero ver en vivo, etcétera. Y fueron 18 años de negociación para que él escribiera junto a ella la autobiografía de Aretha Franklin, que se llamaba From These Roots, que salió el año 99.
Ya.
Donde el autor se encontró con que se había borrado todo lo que había investigado y solamente aparecía la versión de ella. O sea, ella limpió, en definitiva, hizo un lavado de imagen en esta biografía, autobiografía,
digamos.
Así que él, 15 años después, sacó, con lo mismo que había reporteado y con la fuente que tenía tremenda, o sea, de la familia, los amigos, la verdadera personalidad de Aretha Franklin, en un libro que salió el año 2014 y que Aretha desautorizó de inmediato, dijo que era todo mentira. Y no habló nunca más con él. De hecho, ella murió el año 2018 peleada con este autor que la admiraba por sobre todas las cosas.
Sí, pues qué valiente. A ver, habiendo conocido todo el proceso de, en fondo, la información que él tenía, que se oponía a Aretha que se conociera, sacar el libro igual, conociendo a Aretha ya como era, lo encuentro aperradísimo hoy a David Ritz.
O sea, absolutamente, porque tenía una mina de oro de información ahí.
Claro, que iba a ser superventa. Pero yo hubiera esperado como que
muriera.
Que Aretha no estuviera, claro.
Claro, pero el año 2014 no parecía que iba a morir tan luego.
Ya, sí, pues puede ser.
Por cosas además, porque ella ocultaba diagnósticos médicos, mentía sobre muchas cosas que vamos a ir tratando de revisar. Es demasiada información, un libro de 520 páginas, no vamos a poder desarrollarlo todo en este rato, pero lo más importante es que en el libro que ella escribió con él, la autobiografía, el primer libro estamos hablando, ella ocultó muchos datos, sobre todo de su crecimiento, de cómo nació a la música, de su papá, o sea, hay una cantidad de personajes, porque ella sentía que estaba metiéndose en su círculo más íntimo, quería ocultar eso, ella quería. Es una controladora, control freak la llama él en el libro.
Ya, pero lo quiere ocultar porque ella quiere proteger su privacidad o porque hay cosas que no quiere que sepamos.
Y bueno, la idea era que nadie supiera, pero
en este pero eran cosas como que le jugaban en contra.
Hay que partir que su papá era un mega super predicador, C.L. Franklin, así son el nombre de él, con siglas, C.L. Franklin, era un predicador de Detroit, un gallo muy famoso, le llamaba la voz del millón de dólares, porque era un predicador, pero conocido, un intelectual además, leía mucha literatura, filosofía griega, pero además él era un vividor, era un tipo que no predicaba con el ejemplo, como pastor. De hecho, antes de que naciera Aretha Franklin, él ya tuvo una hija con una miembro de su congregación de 13 años, imagínate. Chuta. Una niña de 13 años. Así que era un tipo bastante especial que, con esa personalidad que tenía, la llevó a ella a hacerse una estrella de gospel. Era como estos papás tipo de Michael Jackson. Que
ya, como que abusaban del talento de sus niños.
Sí, pero él no parecía tan abusador, pero del punto de vista familiar sí, no. Porque él las peleas con su madre, digamos, porque la mamá se fue cuando tenía 6 años, Aretha Franklin, la mamá se fue de la casa, no podía seguir viviendo con este pastor que la engañaba cada rato, llevaba las pololas a la casa.
Pero de dejó hecho, a las niñitas ahí. ¿Con él?
Las dejó ahí, claro. Se quedaron viviendo con él, las cuidaba la abuela y también la misma hermana, una de las hermanas de Aretha Franklin. Aretha tenía dos hermanas, Irma y Carolyn, grandes cantantes también.
Sí, po.
Que también la cuidaron a ella. Entonces, y el papá de Aretha, por otro lado, él tenía amoríos con Clara Ward, que fue como la gran estrella del gospel en los años 40.
Ya.
Y Aretha veía a esta polola del papá y decía, yo quiero ser como ella, porque era una cantante, pero sobresaliente. Uh-huh. Y por ello ella partió, imagínate el espejo que tenía, claro, para poder partir con, sí, su carrera. Entonces se fue su mamá y su mamá murió cuando Aretha tenía los 10 años apenas.
Ay, pero qué triste
su infancia. Y eso ya, claro, eso la marcó, porque ella después, más adelante, nunca iría a hacer alguna terapia o alguna ayuda psiquiátrica para el estado que tenía. Entonces eso formó una personalidad muy defensiva, uh-huh, llena de defensa, llena de escudo y muy controladora. Todo tiene que estar bajo control. Eso vamos a seguir contándolo. Vamos con una canción primero para poner un poco de música.
¡Eres malo, ya!
Chain of Fools, vamos a escuchar un exitazo de ella y que tiene, buenísimo, mucho que ver con algo que les vamos a contar después, la relación que tuvo con su primer marido.
Vamos, escuchemos a Aretha Franklin en Suena Bien.
Chain, chain, chain.
Estábamos escuchando Chain of Fools de Aretha Franklin, el personaje y la persona es lo que está develando Ignacio Olivares en su sección de libros de hoy día. Ignacio, quedamos en la mitad, o sea, como en el principio,
la mitad de la
realidad.
Historia, porque resulta que ella, dijimos que el papá era un influyente intelectual, un pastor, pero un promiscuo también.
Es
entonces
un desastre,
ella,
sí.
Las pololas de él terminaron criando a Aretha junto a su abuela y sus hermanas, digamos, entonces... eso lo convirtió, aparte, como ella fue una niño prodigio, así mucho como fue Stevie Wonder, Michael Jackson, etcétera. Mm. Recibió muchos elogios cuando era chica, entonces aprendió que la gente tenía que elogiarla más que criticarla. Eso le quedó para el resto de su vida, y sobre todo la relación con las otras artistas. Ella le gustaba boicotear a sus pares, según el libro, ¿eh? Era bastante caprichosa en ese sentido. Por ejemplo, decía que a Roberta Flack, a Natalie Cole, a Barbara Streisand le hizo la vida imposible porque le estaban haciendo sombra en algún momento de su vida.
Claro, po.
Y de hecho hay una anécdota que ya es más terrible todavía, que hay una gran cantante de gospel que se llama Mavis Staples.
Sí,
o
po.
Mavis Staples. Bueno, y ellas hicieron unos duetos, en algún momento lo grabaron. Y en la mezcla, Aretha se metió y dijo, bájenla a ella. Y quedó la voz de Mavis muy bajita.
Como y Aretha alta,
entonces no parece dueto. Parece más que nada, claro, un acompañante, una voz de compañía.
Pero qué fea,
oye. Y así era con sus pares.
Y en la industria musical entonces no le tenían buena. O sea, además de admirar su talento, obvio, pero no la tienen que querido mucho, po.
Mientras vendiera discos, en la industria musical, por lo menos los ejecutivos la amaban. Pero no tenía muy buena relación con el resto de las cantantes,
de los artistas,
con sus pares.
Sí, po.
Por eso mismo. Hay una anécdota muy importante que es para revelar lo generoso que eran los otros. Porque, por ejemplo, ella grabó Respect, la canción que da título del libro, el año 67, y esa canción es original de Otis Redding del año 65. Y él cuando la escuchó, Otis Redding, cuando escuchó esta nueva versión, porque ella la cambió bastante, dijo, ella se apropió de esta canción, ahora le pertenece, ella hizo algo que yo no logré hacer con la canción. O sea, una generosidad absoluta que ella no tenía con el resto del personaje, ni siquiera con sus hermanas, que también la acompañaban en los discos grabando, pero ella, además de tratarlas mal, mantenía siempre las mezclas bajas para que ellas tampoco no sublimara su arte o su imagen de diva. Entonces, todo esto, este capricho, este egoísmo, es parte de la personalidad que fue haciéndose en la vida después de tener todas estas experiencias traumáticas. Ella fue madre antes de los 15 años de dos hijos, o sea, los 12 el primero, los 15 el segundo, de dos hombres que no aparecen nombrados así muy, muy deslizados en el libro, apenas porque no son personajes importantes en su vida.
Pero son hijos
ella
que tuvo.
Ese caso. Son hijos que tuvo, claro, con dos hombres distintos, a los 15 años. Y a los 19 se casó con Ted White, que era el tipo era un proxeneta, un cafiche, ¿ya? Él movía prostitutas y con la plata que conseguía le iba armando la carrera a su mujer. Entonces, era muy común que él le pegara en público a ella como trata un proxeneta a sus mujeres. Entonces, es terrible todo el nivel de trauma que ella resistió.
Pero qué insólito que alguien con un ego como el de Aretha Franklin lograra someterse a ese nivel como de malos tratos y de una personalidad.
Es que yo creo que la personalidad del papá, a ella la afectó. Porque el papá era un superestrella a nivel, o sea, estuvo en era amigo de Martin Luther King, era de estos predicadores top en Estados Unidos.
Oye, vamos a empezar a invitar a un psicoanalista a nuestras sesiones, porque terminamos.
Pero yo creo, absolutamente. Absolutamente. Oye, y dentro de este. Bueno, entonces ella se separó finalmente de este golpeador, de Ted White. Después tuvo otro matrimonio más y otros hijos. Ella tuvo cuatro hijos finalmente, pero se volvió a separar y después no se casó más. Y ella inventaba siempre relaciones que tenía con gente de la televisión y mandaba a su experta en comunicación, a su asesora, digamos, a decirle a la revista mentiras para tenerla a ella siempre con notas y con primeras planas.
¿Pero cómo qué? A ver.
Bueno, un presentador de televisión, ella dijo que era su último amante, digamos, y el tipo nunca había estado con ella.
¿Era chiva total?
No voy a decir el nombre porque da lo mismo, o sea, no me acuerdo ni cómo se llama, no estamos hablando
de... No importa, pero era capaz de involucrar a otros en su mentira.
Oye, y otra anécdota, ella tenía este tema del control, todo tenía que controlarlo, y eso involucraba también en sus viajes. Ella dejó de andar en avión en el año 84, después que tuvo un vuelo muy, muy terrible, digamos, con mucha turbulencia, con tormenta, y desde ahí no anduvo más en avión, hacía todas sus giras en buses. Porque eso pasa, es típico de los controladores, ¿eh? En todo caso, el tema de los aviones, de cosas que todas las cosas que no pueden controlar, para ellos son cosas negativas. Terminó entonces viajando en bus para todos lados, y de hecho ya no fue más a Europa, volvió recién como 30 años después de dejar de volar a Francia a cantar, por el miedo que tenía a los aviones y porque perdía el control, en definitiva. Uh-huh. Ella también fue alcohólica, comedora compulsiva, siempre tenía problemas de peso. Y toda esta fragilidad emocional la volcaba obviamente a la comida y se convirtió en una gran cocinera por lo demás. Ella tiene libros de recetas, salía en programas de televisión cocinando. Aretha Franklin, una gran cocinera. De hecho, el autor dice, o sea, ella me cocinaba unos pancakes de plátano, no sé qué cosas que eran espectaculares, porque ella tenía una relación con la cocina que también es control, en definitiva, ella podía controlar eso. Y a la hora, bueno, no hemos hablado nada de música. Ella, como las dos etapas que tuvo en su vida, primero fue estrella joven del gospel, de ahí pasó al soul, pero estuvo en el sello Columbia la primera parte de los 60, y el sello Columbia era muy dado a mucho éxito, no a hacer discos, sino que a tirar muchos singles, cosas que pasaran, cosas que tuvieran rotación radial y después cambiarlos por otro. Entonces ella se sentía absolutamente subutilizada en el sello, hasta que logró, con personajes muy importantes en su carrera, Jerry Wexler, irse al sello Atlantic, que la recibió como una reina, y de ahí empezó a grabar, de hecho, su primer disco del año 67, ahí donde aparece Respect y empiezan los éxitos. Después, más adelante, Lady Soul, y todos estos discos que quedaron a la historia como ella, el personaje más importante del soul.
Qué increíble sus canciones.
Eso fue en Atlantic. Entonces, el autor la respeta mucho artísticamente. O sea, dice que ella tenía una cosa como que tenía Marvin Gaye o Stevie Wonder, que son verdaderos directores de sí mismo. Entonces llega, mira, el arreglo tiene que ser así, yo voy a cantar así. Entonces tiene todo bastante claro, y no como los cantantes de ahora, que tienen 15 productores y no saben cantar una nota. Ella además es una gran pianista, lee música, o sea, tenía todo muy claro, aparte de su talento, de la voz, que no ha sido igualado.
Jamás.
Sale, sí, el autor también dice que una vez él cuando andaba con ella haciendo el primer libro, fueron a hacer algún tipo de ceremonia, y ella cantó una parte de Nessun Dorma, la típica área de ópera, y quedó toda la gente admiradísima. Y esa misma área de ópera le tocó cantarla otra vez, porque Luciano Pavarotti se bajó de otro concierto que había, y le dijeron si lo podía hacer ella. Entonces ella llegó y dijo, ya, perfecto, yo lo hago. Me gustaría usar el mismo arreglo que usaron en la otra cuestión que canté. Ella dijeron, no, porque lo hicimos a la pinta de Pavarotti.
Ya.
Entonces ella dijo, ya, perfecto, déjenme escucharlo. ¿En cuánto tengo que cantar? En 20 minutos más.
No.
Y se aprendió y lo hizo increíble. O sea, la tipa, un talento, una voz
seca.
Imitado, pero jamás igualado.
Jamás igualado. Oye, entonces, por eso también uno le perdona todas estas cosas que uno se va enterando. Uno dice, bueno, al final ya puede haber pasado o no pasado, pero uno se queda con sus canciones, con su talento, que realmente. Claro,
aparte que no nos encontramos tampoco con ninguna cosa criminal.
Claro.
O fila, algo que ya pueda tener como saltar alarmas morales al respecto, o ética. Sino que simplemente que es un carácter especial, es como la típica
diva. De alguien muy dañado, además, me suena a mí.
Exactamente, ¿no? Alguien muy dañado y que tampoco quiso buscar ayuda porque no quería que nada de eso se supiera.
Claro.
Entonces todo eso fue como una bola de nieve finalmente en su carrera. Y nada, pues bueno, Aretha Franklin murió el año 2018. Ella tenía un cáncer en el páncreas que tampoco quiso nunca revelar el diagnóstico. Y decía que se estaba operando del estómago, haciéndose liposucción, etcétera. Pero en realidad ella tenía cáncer pancreático, que es uno de los más potentes. Y de eso murió el año 2018. Y bueno, esto no aparece en el libro de 2014. Pero lo que sí aparece es que ya cómo dejaron de hablar el autor con Aretha, porque ella se sintió que absolutamente atacada por esta biografía.
Sí,
traicionada, además.
Exacto.
Oye, así que, bueno, espero que lean el libro. Vamos a revisar de nuevo. Se llama Respect, The Life of Aretha Franklin, escrito por David Ritz, año 2014. 520 páginas muy agradables de leer, con mucho dato.
Se leen de un tirón.
Una cantidad de entrevistas a sus hermanas, sus primas, a todos los personajes con que él trabajó. Él trabajó con Ray Charles también. Entonces, todos aparecen ahí, Smokey Robinson. O sea, el libro es un compendio de soul por donde se le mire, y también de todos los claroscuros de toda estrella que se preside tal.
Pero qué buen libro, Ignacio.
Escuchemos respeto dentro de todo, y escuchemos Respect ahora, porque así se llama el libro, y ese es el gran éxito y gran himno también de la lucha de los derechos civiles, que ya fue otro de los lados positivos de la gran Aretha Franklin.
Cierto. Oye, Ignacio, muchas gracias por la recomendación. No,
gracias a ti.
Cuídate mucho.
Igualmente.
Ya, Respect entonces, para terminar, la sugerencia de libros de Ignacio Olivares de esta semana, que suena bien.